Okay, bienvenidos a nuestra primera presentación de Zona Libre. Este va a ser nuestro programa mexicano de radio. Bueno, primero creo que en este programa vamos a presentar nuestro formato y a la gente que va a estar hablando, yo espero próximamente, o sea que no se nos vayan a escapar. Bueno, el chiste de este programa es ser un punto de colisión de la comunidad de software libre en México y esperemos de otros países. La idea es, no vamos a hacer un programa que les vaya a enseñar de qué se trata el software libre, o sea, eso definitivamente no lo vamos a hacer. Simplemente vamos a empezar a platicar.
Bueno, quizá no hoy.
Sí, quizá no hoy, depende de cómo vaya respondiendo la audiencia, ¿no? Uh-huh. Pero en un principio, al menos este programa vamos a ponernos tan oscuros como cualquier otro día en la casa de algún cuate, ¿no?
No es escuelita de cómputo, sino escuelita de ideología, ¿no?
Sí. Entonces, sin embargo, bueno, sí, tenemos la intención de contestar preguntas, si gente tiene preguntas que vayan más allá de, no sirve mi email, ¿qué hago? Pero bueno, vamos a hacer aquí un conjunto de gente simplemente hablando, discutiendo. No sabemos si vamos a invitar gente después, ¿no? Tal vez si se da la oportunidad. Uh-huh. Y pues eso es todo, ¿no? Es cotorreo, esto es radio libre, así que no hay restricción en el vocabulario. Hasta donde yo sé. No hay restricción en el tema realmente. Y pues adelante. Bueno, vamos a presentarnos uno por uno, ¿no? A ver, Mancha, tú primero.
Ah, bueno, el de la voz es
Bueno, okay.
Pupilo.
Sí, yo soy Arturo Espinosa. Actualmente trabajo para Simian. Algo muy importante. Todas las voces que ustedes están escuchando aquí, ninguna habla representando, digamos, a su jefe, a su empleador, ¿no? Simplemente no estamos aquí para representar a nadie, no representamos tampoco al grupo de usuarios de Linux en México. Esta es una iniciativa simplemente entre cuates, ¿no?, que aquí estamos organizando y nada más. Bueno, yo soy webmaster de Linux en México, así que si les carga la pinche página, pues tienen que hablar conmigo. ¿Cuál es el teléfono ahí de? Ah, bueno, el teléfono en cabina, por si quieren hablar de una vez, es 5616-1405. Y bueno, pues eso es todo. Yo tengo trabajando con Linux desde 1996, empezando en la UNAM con Miguel de Casa y después ya en otros proyectos independientes y ahora con Simian. A ver, Mancha, ahora sí ya vas tú.
Bueno, pues soy La Mancha y no haré travesuras. ¿Ya? Bueno, también usuario de Linux desde el 94 o no sé desde cuándo.
Yo soy Miguel Ibarra, trabajo con Linux desde el 93. Es chido trabajar con Linux, yo trabajo en un proyecto académico muy interesante. Y bueno, el software libre da oportunidad de desarrollar muchas cosas padres. Y falta el Atorro.
Sí, yo soy el Atorro, yo era estudiante de la Facultad de Ciencias hasta el año pasado. Yo ahora trabajo en el Instituto de Física y también llevo usando Linux ya un buen rato desde que entré en la facultad.
Bueno, muy bien. ¿Qué onda? Pues a ver, vamos con los de acá. ¡Órale!
Yo soy el bicho.
¿Sí? Enfréntate.
Yo soy el bicho, soy estudiante de la Facultad de Ciencias y también llevo, bueno, no tanto como los pasados, pero llevo como 4 años usando Linux y pues ya es todo.
Yo soy José, soy de la Facultad de Ingeniería, soy, digamos, el que administra la máquina de la estación, de la página y todo eso, y llevo trabajando con Linux pues tal vez unos 5 años también.
Muy bien, por favor ahí por el IRC díganos cómo se escucha, en general queremos tener una idea. Bueno, pues vamos a empezar a hablar simplemente tal cual, ¿no? Yo quisiera empezar con el tema de las patentes, ¿no? Es un tema interesante. Hoy en la mañana vi un refrito, ¿no?, en 60 minutos acerca de la gente que está patentando secuencias genéticas humanas, ¿no? Eso está canijo. O sea, la gente que en Gringolandia, bueno, si ustedes se han dado cuenta ahí en nuestra página web del programa, que es quehuelga.org/zona libre, hablamos precisamente de este nuevo modelo de negocios, ¿no? Que es probablemente hoy en día lo más redituable que hay en el mundo. Y es precisamente este modelo donde las empresas empiezan a vender ¿cómo se llama? Propiedad intelectual, ¿no? O sea, si ustedes se fijan en las corporaciones más grandes que hoy en día en Estados Unidos y en el mundo, o sea, las que más dinero tienen, son en general las que venden propiedad intelectual, ¿no? Hablamos de las compañías de discos, de las farmacéuticas, ¿no? Que finalmente lo que uno le vende no es la pastilla, ¿no? Sino simplemente el derecho al acceso, ¿no? Del mismo producto. Están obviamente las compañías de software, que son, es digamos, el tema de patentes donde el software libre realmente se enfoca. Y y bueno, ahora también ya están las compañías de bioingeniería, ¿no?
Biotecnología.
Sí, biotecnología. Y el problema aquí es que, digamos, con lo que siempre nos estamos enfrentando nosotros...
Hay varios problemas. La primera bronca es, ¿quién decide qué es patentable y qué no? Hay patentes pendejísimas, ¿no? Un abogado de patentes en Australia que patentó la rueda, ¿no? Y
sí,
no sé.
Sí, digo, o sea,
hay patentes de ese estilo.
Microsoft tiene miles de patentes que son ridículamente ambiguas, ¿no? O sea, es tonto, ¿no? ¿Qué pasó?
Y la segunda es, ¿quién tiene derecho, no, éticamente hablando, a patentar algo? Sobre todo cuando patentas información que es importante para la sociedad, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, las patentes médicas.
Sí, o sea, por ejemplo, ahí yo creo que una manera en la que se debería reformar la ley es no permitir que se patente absolutamente nada que tenga que ver con el bienestar de la humanidad, ¿no? O sea, en cuanto a su bienestar fundamental, uno de ellos, la salud, ¿no? O sea, si, por ejemplo, bueno, de lo que hablaban en el artículo de 60 Minutos, es de dos cuates que resulta que pues tienen una mutación genética y son inmunes al SIDA.
¿Ellos tienen una mutación genética?
Sí, sí, son cuates que pues tienen unos genes tales que no se pueden infectar de SIDA, ¿no? Entonces, cuando esos dos cuates...
Han de pasar bien divertido entre ellos, ¿no?
Bueno. No, bueno. Entonces, lo que sucede aquí es que pues la compañía necesitaba precisamente dos personas, ¿no? Una compañía de bioingeniería necesitaba dos personas con esas características para comparar sus genes, ¿no? Y encontrar precisamente cuál era la parte del código genético que les daba esa inmunidad al SIDA, ¿no? Esas dos personas ya existen, ¿no? Es algo increíble.
Uh-huh.
Y lo que sucedió fue que, pues, estas personas fueron, digo, obviamente, cuando uno tiene algo en las manos que es tan poderoso, pues, bueno, al menos hay dos vertientes. Una es querer hincharse de dinero o favorecer a la humanidad con ese poder, ¿no? Entonces estas personas decidieron ir con la compañía de bioingeniería y donar su sangre y otro tipo de muestras para que sacaran precisamente los genes. Y resulta que una vez que estas compañías encontraron las secuencias genéticas, ¿no? Que son inmunes, ¿no? Que dan la inmunidad al SIDA. Así ya se deslindaron completamente estas personas, acortaron totalmente la conexión. Ajá. Y estas personas ya no saben nada de esta compañía ni nada, ¿no? Ahora esta gente está demandando porque también quiere pues, un cachito, ¿no? Acá del pastel, ¿no? Ajá. Pero el problema principal es que la compañía inmediatamente mandó a patentar estas secuencias, ¿no? Y ahora resulta que si se va a hacer una cura contra el SIDA, que sea una cura, digamos, del tipo genético, ¿no? Que es un nuevo tipo de medicina que se está ahorita funcionando. Todo el mundo va a tener que pagarle dinero a esta gente, ¿no? Y no puede ser, o sea, la mayoría de la gente que hoy en día se muere de SIDA es gente que no tiene, pero ni un centavo, especialmente en África, ¿no? Hay otros casos de enfermedades que se han curado, o sea, en ese artículo expusieron una enfermedad que es muy gruesa, que ataca a los niños casi recién nacidos. No me acuerdo ahorita cómo se llama, es un síndrome que es
¿Síndrome de muerte infantil súbita?
No. es otro síndrome que provoca la muerte del infante, pero no es eso. No. Básicamente se les echa a perder el cerebro y eventualmente mueren, ¿no? O sea, dejan de respirar.
Es ese.
No, pero no es ese. No es el de las apneas y todo eso, es otro.
No, es el de
las apneas.
No, bueno, no tiene importancia. El caso es que se encontraron los genes, ¿sí?
Ajá.
Y también inmediatamente patentaron la compañía a la que dieron las muestras y todo esto. Y es otro caso. Otro caso es el cáncer mamario, ¿no? También hay, se encontró que hay unos genes que son ¿cómo se llama? Que marcan una propensión al cáncer mamario, ¿no? En gente como La Mancha, ¿no? Y también las mujeres. Y entonces, no, y lo que sucedió fue que la gente, o sea, hubo un hospital que agarró y dijo, no, pues están estas secuencias genéticas, nosotros vamos a empezar a hacerle prueba a la gente porque queremos saber, bueno, a las mujeres, porque queremos saber, pues, quién tiene propensión y quién no, pero no le permitieron permiso a estos cuates, ¿no? Y, bájale esto, ¿no? Que me arruinó. Entonces, la compañía de esta de ingeniería genética les mandó una carta a sus cuates de que desistieran de su práctica, ¿no? Porque no estaban pagando el dinero que requerían. El dinero que esta gente pide para hacer este test de propensión al cáncer mamario genético es de $2,600 por persona, ¿no? Entonces, bueno, eso es prohibitivo obviamente para mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, aquí el problema básico es que en realidad una empresa, no importa lo que se dedique, o sea, de software, de medicina, o simplemente que produzca cucharas, ¿no? Simplemente se trata de una bestia, una cosa que está hecha para hacer dinero. De eso se trata. O sea, se trata de hacer dinero y nada más. Y todo, cualquier otro valor no cuenta, ¿no? O sea, no importa si hay gente muriéndose o lo que sea, la gente lo único que quiere es sacar dinero y se acabó, ¿no?
Ah, como por ejemplo las ondas estas de... que está pasando en Brasil, ¿no? Y estuvo súper chido que ya decidieron empezar a producir medicinas para tratar el SIDA. ¿Eso no tienen eso?
No.
Empezaron a sacar y, bueno, las compañías químicas se pusieron así, súper crazy, sí. Y bueno, esos brasileños sí están chidos.
Sí, bueno, son todos estos casos, ¿no? Precisamente donde hablamos de la ética, ¿no? En el software libre, lo que nosotros planteamos precisamente es que nosotros tenemos derecho al acceso a la información que es el software, ¿no? Tenemos derecho a saber cómo funciona por dentro de los programas que utilizamos y eso, o sea, en el momento en el que lo colocamos como un derecho, ¿no? Ya entra dentro de lo del ámbito de lo ético, ¿no? Y es precisamente eso lo que buscamos, o sea, nuestro impulso es más ético que técnico, ¿no? Que es lo que persigue el famoso open source, que siento yo que pues en algún momento el software libre pues no llega a ser tan competente como el software propietario. Si nos basamos en la filosofía de open source, pues estamos acabados, ¿no?
Finalmente los patentes es un modo de tratar de convertir algo abstracto como es la información en algo concreto y pretender utilizarlo, de hecho la mayor parte de las empresas con avaricia sobre todo la gente, ¿no? Y aquí estamos hablando de un concepto muy interesante. Las patentes protegen información y las compañías que utilizan las patentes dentro del mercado le ponen un costo a la información. Evidentemente este costo es completamente arbitrario.
Sí, todo va en medida de lo que quiera pagar el cliente, ¿no? Y el problema aquí es que además es que la gente tiende a utilizar, o sea, me refiero a la gente de negocio.
Sí, pero lo bronca es que estas compañías están decidiendo a quién le dan o a quién no le dan acceso a esta información.
La
¿no?
decisión va en razón de...
Y la medida que toman es cuánto dinero me puedes pagar por ello. Y se están llevando la chingada a la mayor parte de la población que no puede pagar lo que ellos quieren.
Exactamente, porque la optimización que esta gente hace es, dice, a ver, si yo cobro, por ejemplo, $1 por mi software, ¿no? Estoy llegando a toda la población probablemente, ¿no? Pero si yo cobro $50, llego solo, digamos, al 50% de la población, pero son 50 veces más el costo, ¿no? Entonces estoy ganando 25 veces, ¿no? Si cobro $250, pues solo llego al 25, pero bla, 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 ¿no? Etcétera. Entonces, de esta manera ellos tienen una curva, ¿no? Donde van optimizando lo que es el costo del producto contra la cantidad de gente que estaría dispuesta a pagar por el software, ¿no? Y en base a eso es el precio que le ponen la limitante y pues toda la demás gente le vale gorro, ¿no? O sea, aquí lo importante es hacer dinero y se acabó, ¿no? Ese es el problema. Entonces, bueno, mi propuesta en realidad, y ahora que se supone que vamos a reescribir la constitución o no sé qué rollos traen.
Ah, no, 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 bueno, está en revisión en la Cámara todo el asunto de la legislación acerca de la informática, ¿no? Y bueno, de hecho, pues estaría bien que también estuviéramos metidos ahí adentro, ¿no?
Bueno, sí, aunque yo una vez hablé con un cuate que tú y yo conocemos, que fue alguna vez diputado, ¿no? Le dije, oye, maestro, mira, yo tengo una propuesta que hacer, ¿no? Y sé que tengo un diputado local, ¿no? Quiero hablar con mi diputado local y decirle, maestro, quiero que el software libre tenga precedencia sobre el software propietario a la hora de escoger software, ¿no? O sea, cuando el gobierno vaya a escoger software, el software libre debe tener precedencia porque por las implicaciones estéticas.
Exacto. ¿No? Sí, pero lo más bonito es que lo tenía. Si uno leía la ley de adquisiciones y obra pública, que estuvo vigente hasta noviembre del 99, se favorecía todas las soluciones que fueran abiertas y cualquiera que no implicara el pago de patentes y demás para gobierno. Y esto fue una reforma fue aprobada en noviembre del 99, ya con diputados panistas, bueno, con una Cámara mayoritariamente panista, y pues nos partió el queso, ¿no? Si leen, bueno, para empezar se rompió en dos esa ley, ¿no? La de adquisiciones por un lado y la de obra pública por otro lado, que bueno, puede tener mucho sentido, pero se eliminaron muchas libertades y bueno, cuestiones que forzaban a que el gobierno optimizara los recursos en cualquiera hasta para adquirir lápices, la reglamentación forzaba que fuera lo mejor para la gente, ¿no? Pero bueno, el caso es que ya teníamos una legislación, ya teníamos una legislación bastante adecuada para el asunto y bastante progresiva, de hecho, progresista. Porque incluso se podía llevar hasta los extremos del hardware, no poder comprar hardware que estuviera completamente cerrado.
Yeah. Bueno, mi punto era precisamente que, bueno, esto ahí se ve que hubo un cierto lobbying, ¿no? O sea, que estuvieron ahí grillando las empresas, ¿no? Porque ese es realmente el motor que mueve a todo el poder legislativo, ¿no? Es lo que yo le decía a este cuate, mira, yo tengo una idea, quiero llevarla a mi diputado y que la meta, ¿no? O sea, ya no me importa, o sea, cuánto tiempo se tarde, no sé, pero solo quiero que mis ideas lleguen allá y se discutan o algo, ¿no? A ver qué tranza, ¿no? Sí, ingenuo yo. No, pero a veces no es bueno tratar el punto de vista ingenuo, ¿no? O sea, decir, a ver, ingenuamente vamos a tratar de hacer esto, o sea, como ingenuamente vamos a hacer un programa de radio.
Es que, de hecho, como ciudadanos, tenemos acceso a eso.
Sí, se supone que ese es el motor de representación, ¿no? Pues sí. Y lo que el cuate me dijo es, no, maestro, o sea, estás así, pero mal, ¿no? O sea, no, mira, o sea, para eso se requiere un abogado que le esté llamando al diputado para darle seguimiento, y no sé qué, o sea, básicamente lo puso complicado.
No, bueno, a ver, todos los diputados federales tienen presupuesto para tener una oficina de atención al público, presupuesto para tener asistentes, bueno, desde secretarias hasta asesores, y eso supuestamente... ¿Perdón? Pues, bueno, digamos que lo usan para eso, más bien, ¿no? Pero son gastos que no pueden usar en otra cosa. Y tienen que... Bueno, perdón. O sea, tienen que rentar una oficina donde atienden a la ciudadanía. Ahora, el asunto es que no lo publican, o sea, probablemente la rentan y, pues, quién sabe para qué, a lo mejor para reparar bochos o radios o planchas, ¿no?
No, hola, pero... la puedes encontrar, pero... ¿Quieres a las 2 de la tarde y no hay nada?
Pues sí, cuando es obligación
que no. Pero no está licenciado. Yo creo que sí, habría que hacer la investigación.
Sí, o sea, el caso es que uno trata de meter una ley o impulsar alguna iniciativa y pues realmente no es posible. Los que tienen control realmente son las empresas, ¿no?
Sí, pero
organizan grandes cenas y no sé qué, y entonces ahí ya...
Bueno, perdón, pero yo digo que... Porque ahorita estás hablando del país, que tú le preguntaste ahí a una persona de aquí. A mí me parece un buen ejercicio. Hoy es jueves y el siguiente jueves va a haber otro programa, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí me parecería interesante, no es como darle seguimiento a algo, ¿no? Porque no sería clavarse en almacenes. Pero puede ser un buen ejercicio que alguien aquí va y pregunta cómo está el pedo y entonces aquí después lo comentamos en 5 minutos. Sí. O sea, bueno, solamente digo para no estar siempre hablando de algo y que se vaya todo así a la basura, ¿no? Como comentarios,
sí, sí,
nada más al aire.
No, yo lo dije.
Sí,
entonces. No, sí, sí, tienes razón. O sea, igual sería interesante encontrar la representación, ¿no? Bueno, okay. Aquí el bicho nos insiste en que, por favor, marquen al 5616-1405, están aquí en el DF, no le saquen, no valen llamadas por cobrar tampoco, pero hablen aquí si quieren participar.
No,
porque
no
ha
llamado nadie.
Ajá, exacto. Es que mi invitación es tan buena, ¿no?
No, es que yo más bien estoy dudando de que estemos al aire.
Si estamos al aire.
Estamos al aire.
Sí, de
hecho, hay un cuate en Chiapas que está lleno.
¿Cómo sabes?
Saludos a Gilorro.
Bueno, también está lo del ICQ, ¿no?
Sí,
cierto,
por hecho,
eso por el
ICQ.
¿Pero alguien ya se conectó a esa cuenta? Bueno, entonces, la cuestión es.
¿En el IRC hay alguien?
Sí, sí, en el
okay. Bueno, yo siento que hemos perdido un poco la línea de la plática. Me gustaría más enfocarla acerca de la onda con el software libre. Lo importante no es el costo, lo importante es la libertad,
sí.
Y la ideología que está detrás. Y en cuestión de si la gente que está en la cámara legisla o no como queremos, depende mucho de cómo se mueve la sociedad. Tenemos una sociedad donde les valen gorros qué cosa está instalada en su máquina y qué cosa funciona y en qué características, ¿no? Que la gente se dé cuenta, porque la gente no se da cuenta.
Sí, o sea, lo importante de los valores éticos, precisamente, o sea, de ayudarnos unos a los otros, ¿no? De esa importancia, ¿no?
Si queremos permear esto como un valor ético, tiene que ser sobre todo la sociedad. La gente que está arriba vale gorro. Una vez que la sociedad tenga estos valores y los tome como propios y se dé cuenta que son importantes, se van a empezar a exigir, ¿no?
Sí, las empresas no van a tener de otra más que responder a esos valores, ¿no?
Porque finalmente las empresas responden un poco hacia cómo se mueve la sociedad.
Bueno, tienen que, porque si no respondes a eso no vendes, básicamente, ¿no? O sea, hay que atacarles por donde les duele, ¿no? Y la única manera son los usuarios. O sea, mi punto aquí respecto a todo esto es que lo que yo planteo es que las patentes, de hecho, en general, no deberían de existir. Yo siento que ya es un mecanismo obsoleto de protección.
Pues decimonónico, ¿no?
Sí, y que ya sí, ¿verdad? Ya está...
De hace más de un siglo.
Sí. Y que realmente solo favorecen a las grandes corporaciones, no favorecen al pequeño inventor, que es lo que deberían de favorecer, o al menos de tener una restricción más, restricciones matizadas, ¿no? Respecto a qué se puede patentar y qué no, ¿no? Especialmente las ideas, los descubrimientos, que no es lo mismo un descubrimiento que una invención, ¿no? Ajá. Lo que está haciendo esta gente de biotecnología es patentar descubrimientos. Es como si tú llegas a América y la patentas, ¿no? Cualquiera que vaya a usar América tiene que pagar una lana, ¿no? Así.
Oye, no estaría mal.
Pero aquí hay otra bronca. Por ejemplo, tú acabas de decir que es injusto que hagan eso. ¿Qué pasa si hay una gente que lo hace aunque esté patentado ya por otros? Porque es injusto. O sea, moralmente es injusto, y aunque en la ley lo castiguen, lo que está haciendo esa gente, transgrediendo esa ley, moralmente es justo, ¿no?
Entonces, la idea inicial de la patente era proteger a los creadores para que tuvieran una forma de vida. Ahora, la bronca que tenemos aquí, particularmente con el software, es que el valor social del software no está en su creación, sino está en su uso. Es decir, deberíamos de preocuparnos porque las gentes que estén poniendo software a disposición de todo el mundo estén, digamos, protegidas, tengan una forma de vida, no las gentes que nomás están creando. Y hay compañías, la mayor parte de las compañías grandes comercian con patentes.
Vamos
a regalar un pollo.
¿Por qué? Ay, José, no, 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 José, ¿cómo es posible eso?
No importa, de todas maneras, se lleva el pollo.
Sí.
No, me cae que no entendí.
Yo creo que, por ejemplo, si planteamos un mundo sin patentes, en realidad,
¿por qué?
Se puede ver que sería un mundo mucho más competitivo, ¿no? Porque pues aunque sí, las empresas que sacaran las invenciones tendrían... Sí, una competitividad, una ventaja, ¿no? Que sería, ajá, el mismo hecho de ser quienes inventaron, ser quienes comprenden la tecnología por dentro, ¿no?
Uh-huh.
Pero los mantendría realmente vivos, ¿no?
Muchas de las compañías están haciendo dinero a partir de las patentes, no en tener la patente de algo, crear la cosa y meterla al comercio, sino de comerciar directamente con las patentes, de licenciar los permisos de... compartirse patentes entre
exacto,
empresas.
Exacto, pero es que el argumento de la gente que defiende las patentes es de, no maestro, es que si tú quitas las patentes, ya el inventor queda desprotegido, ¿no? Que para empezar, hoy en día ya casi todos los inventores, o sea, la gente que hace cosas, son gente que trabaja para corporaciones, o sea, digo, mismo yo cuando firmé con Simian, firma, uh-huh, se dice, todo lo que tú hagas, maestro, es nuestro, se acabó, ¿no? Así. O sea, mientras sea dentro de tu tiempo de trabajo, ¿no? Claro. Y eso es canijo.
Hay otra cosa. También sacar una patente, por ejemplo, para un invento internacional, tampoco lo puede hacer cualquier gente, porque cuesta bastante dinero.
Una patente cuesta $25,000.
Exacto. Yo conozco a gente particular que ha hecho inventos, pues la verdad, bastante buenos, y no los...
¿Patenta?
Vico. Vico.
Ah,
ajá. Y no lo patenta.
Porque no puede.
No hay la lana. Y es un super invento, pero no se puede hacer.
No,
porque no hay la lana, ¿no?
Finalmente lo
el problema es que si lo patentas aquí en México, lo tienes. O sea, uh-huh, te lo pueden piratear de otro país porque no está patentado internacionalmente. Uh-huh. Y entonces, siempre. Las empresas ricas son las que pueden hacer eso, ¿no? Entonces,
sí, o sea, finalmente precisamente... queda fuera del alcance del inventor, claro, pobre, que era, uh-huh, la meta inicial, ¿no? Entonces las patentes ya al gorro.
Es que más bien amarras a que el inventor pobre pues tenga que buscar un mecenas, que es al final de cuentas el que entra participando.
Y el que queda como dueño. Y el que queda como dueño en la propiedad intelectual. Y entonces en realidad no sé, uh-huh, que el inventor inventa algo y luego agarra y empieza a producirlo en su taller ahí en su casa, ¿no? Y ya está protegido con la patente. Lo que realmente sucede es que una compañía especializada en propiedad intelectual, ¿no? Porque incluso hay compañías que ya llegan y dicen, somos una compañía que se dedica a la producción de propiedad intelectual, ¿no? Sí. O sea, ya existe tal cosa,
de
¿no?
De hecho, el costo fuerte de hacer una patente no es pagarle a la agencia de patentes, sino pagarle a los pinches abogados que necesitas para
claro,
la patente.
Sí. Y entonces esta gente saca sus patentes, ¿no? Y luego nada más las, ni siquiera producen, o sea, esa gente no tiene una fábrica donde dice, okay, ya inventamos este nuevo rifle, vamos a ir a producirlo, ¿no? Sino dicen, este diseño de rifle funciona, ¿no? Y luego lo único que es que le das, vendes las licencias, ¿no? Uh-huh. Y se acabó, ¿no? Entonces, bueno, yo siento que eso es totalmente injusto porque pone fuera del alcance de mucha gente tecnologías que podrían ser muy útiles. Bueno, vamos a ir a un corte de música para recuperar saliva. ¿Qué? Un corte musical.
¿Un corte musical?
El grupo es Zeta. A ver si les gusta esto. Son unos argelinos. The skylight, that you are, you do.
Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Definitivamente nos frenamos aquí en el ritmo. Pues bueno, ese es el tema de las patentes del que quería yo hablar, pero es sobre todo para ubicar al software libre dentro de un ámbito más grande, ¿no?
Finalmente las patentes son un peligro del software libre, cuando no puedes desarrollar cómodamente sin estarte teniendo que preocupar de si le estás pegando una patente o no, estás fregado. Y hay patentes tan estúpidas que de veras, haciendo un programa, cualquier programa, aunque sea pendejísimo, te das cuenta que hay partes de tu programa que ya están patentados, ¿no? Entonces, para los desarrolladores de software en general, es una bronca estar viendo si la idea que estás implementando está patentada o no.
Sí, no, y además, efectivamente, el problema de que no puedes implementar cosas. De hecho, bueno, hay ciertos proyectos que están en peligro de desaparecer precisamente por eso, ¿no? Por las broncas de patentes. Yo no sé si, por ejemplo, una duda que yo tengo, por ejemplo, el proyecto Mono, ¿no? Microsoft patenta todo, ¿no? ¿No tendrían patentado alguna parte de la arquitectura en Mono?
Pues,
o sea, existe una posibilidad, ¿no?
Claro, no, claro. O sea, aparentemente mandaron todo lo de .NET a ECMA.
Las especificaciones.
Ajá. Pero nunca puedes saber si dejaron alguna parte oculta o algún componente que sea importante, si lo dejaron escondido, ¿no?
Sí, o tal vez una cosa es los lenguajes, los protocolos de comunicación, que es lo que está en el ECMA, y otra cosa es la arquitectura, ¿no?
Claro.
O sea, dices, bueno, pues sí puedes usar C#, pero no puedes usar en un ambiente tipo .NET, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. No puedes hacer que un bytecode, ¿no? Que sea independiente del lenguaje y que se conecte con bibliotecas básicas, ¿no? Etcétera. Ese tipo de cuestiones que estén prohibiendo, ¿no? Bueno, queremos saludar, por cierto, a nuestros amigos de Bazar de Pingüinos, que yo no sabía que existían, o sea, me enteré de eso hasta que anunciamos el proyecto en Barra Punto, y ahí salieron, ¿no? Precisamente que dijeron, ¿no? Pues nosotros también, es un programa, que es bastante paralelo a la idea que tuvimos aquí, o sea, de hecho, pues, es curioso porque todo es muy parecido, o sea, ellos transmiten en una estación que se llama Radio Rebelde. Radio Resistencia, perdón, es cierto. Radio Resistencia. Tienen un stream de MP3. También tuvieron la idea de archivar los MP3 para futuro consulta. Nosotros también en la página web, ya empezando desde este programa, vamos a poner nuestros archivos, ¿no? Y es gente que, bueno, yo ya los he escuchado, son muy cotorros. El cuate es el Yonki. Es un cuate que habla.
¿Yonki?
Se llama Yonki. Que habla rapidísimo, o sea, es un gato que está hecho así para el radio, ¿no? Es así, contenido. ¿Qué onda, no? Y y pues finalmente Radio Resistencia es algo muy parecido a la que huelga, también está en la capital de su país, ¿no? Todo es muy parecido, ¿no? La relación entre la gente de Radio Rebelde y la de Bazar de Pingüinos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues, saludos a esa gente de por allá, aunque probablemente pues para esta hora igual ya están dormidos, ¿no? Por la diferencia de hora, pues en Madrid.
Son las 3:30 de la mañana.
Nada más, ¿no?
Buena hora para cazar moscos, ¿no?
Pero bueno,
Es la hora de trabajo de un programador.
Sí, bueno, les recomendamos que si ustedes tienen ganas de escuchar muchas cuestiones como que es GNU y ese tipo de cuestiones, vayan a su sitio web. Ellos tienen ya 21 programas grabados. De hecho, en el próximo programa van a hablar de nosotros, a ver qué opiniones nos dan. Nos vamos a estar monitoreando, ¿eh?
¿Ellos qué día están?
Tienen varias repeticiones a lo largo del día, o sea, de la semana. Tienen como 3 veces, ¿no? De hecho, bueno, nos podrían meter ahí y checar el horario, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, pues, también transmiten una hora a la semana, exactamente igual, pero ellos tienen un formato más estructurado, ¿no? Tienen, de hecho, a la gente le anuncian de qué van a hablar a priori, ¿no? Para que la gente sepa si quiere conectarse o no, ¿no?
Con el tiempo.
Pues sí, y sí. Los que dicen que no van a traer nada preparado, no lo llevan preparado con el pino.
No están, ¿no? Bueno, a ver.
Pero con el tiempo, ¿no?
Sí, bueno. Y pues tenemos aquí unas Coca-Cola para beber, si alguien quiere.
Y recuerden, hoy está la rifa del pollo.
Traje,
para todos los que nos llamen.
Traje un vino que se lo regalaron a Chema y a Joaquim en el WADEC pasado. Fueron precisamente los cuates ahí de España, ¿no? Fueron a Dinamarca a la conferencia de Nome. Por cierto, a la gente de España, espero que nos veamos el próximo año. Espero que el WADEC ahora sí ya se haga en Madrid, ¿no? Yo creo que la neta fue un error haberlo hecho en Dinamarca, ¿no? La gente de allá de España,
o sea, es que
organizan.
No, es que los que pierden
el avión. No, por eso digo, error grave, grave error. Es que ellos no saben, pero yo tengo una tendencia a perder los aviones que van a Dinamarca, ¿no?
Severamente.
Ustedes no lo saben, pero el Pupinator estuvo a punto de volar de Boston a Los Ángeles el martes 11 de septiembre.
No. Y perdió el avión.
Lo perdió.
Sí, no, me dieron el pitazo, mis cuates de Afganistán. Sí, no, dijeron, no, ¿sabes qué? Va a haber una leve tendencia de los aviones a aterrizar en las azoteas. Entonces, lo siento, maestro, ¿no? Pues, ¿no trajiste tu disco de...?
No, se me olvidó.
Bueno, y bueno, el otro tema del que quisiera hablar hoy, al menos. ¿Cómo vamos? Muy bien.
Vamos bien.
Es este libro que se llama Breaking Windows. No sé si, espero que vaya a haber alguna versión traducida al español, pero este es un libro que habla acerca de la historia de Microsoft, ¿no? Digamos, más o menos desde el principio hasta nuestros días actuales. Incluso habla de Linux, aunque lamentablemente es así, todo el enfoque incorrecto. Habla de Linux, de que el autor es Linus Torvalds, ¿no? Y el open source, ¿no? O sea, el autor, pues en ese aspecto no entendió la idea.
De hecho,
¿no?
Yo quería hablar de otra cosa que se relaciona con esto, y es el nombre. Stallman ha peleado mucho tiempo porque ya vemos al sistema operativo que no Linux.
Sí, pero ¿sabes qué? La neta, yo siento que aquí en el programa lo vamos a llamar Linux, no Linux, vale gorro, ¿no? O sea, siento que
la gente de GNU Linux es exactamente para evitar este tipo de broncas. Cuando mencionas GNU y la gente se interesa en qué es GNU y se va a la página de GNU y lee sobre todo la ideología, te evitas estas broncas. Te evitas las broncas de que Linus Torvalds inventó el mundo, ¿no?
Bueno, sí. Bueno, pero la verdad es que mira, mucha gente que trabaja intensamente en proyectos importantes, ¿no? Está harta de que llegue, por ejemplo, Stallman y te diga, ¿sabes qué? Tienes que decir GNU Linux, y este reportero no dijo GNU Linux, y ¿por qué no le dijiste que dijera GNU Linux, etcétera? Y la gente ya está hasta el gorro, ¿no? O sea, hay todo un comité de gente ya así en el core, ¿no? Digamos, lo más central del software libre, que ya está hasta el gorro presente de este problema del GNU Linux, ¿no? Mi enfoque, pues al menos el mío es, yo digo Linux o GNU Linux, dependiendo de la situación, ¿no? O sea, voy a decir GNU Linux en...
¿En China eres chino?
Voy a decir, yo digo GNU Linux pues cuando son pláticas tipo conferencia, ¿no? No considero este espacio una conferencia realmente. En artículos, ¿no? Ese tipo de escritos en la página de web, cuando estás realmente llegando así en masa, ¿no? A gente que además muy probablemente está por fuera de la comunidad, ¿no? A diferencia de que si estoy hablando contigo así, no voy a decir GNU Linux, ¿no? O sea, no voy a hacer que te me confundas, ¿no? Pues no manches, ¿no? O sea, la neta. Pero bueno, o sea, este libro Breaking Windows está genial. O sea, la gente que tenga acceso, incluso a ver, oye, ¿tú no puedes forzar que la cámara haga un snapshot? No. Ahí sostén eso ahí un minuto, por favor. Bueno, este libro habla acerca de cómo los ejecutivos adentro de Microsoft, de cómo habla de cómo la gente interna de Microsoft luchó para adaptarse a la iniciativa de Internet, ¿no? Que casi les rompe la madre, ¿no? Al principio muy mal. Como Bill Gates realmente fue un ejecutivo que realmente no supo adaptarse a la situación, se mantuvo siempre demasiado cauteloso, pero además siempre queriendo mantener el lado estratégico de la compañía.
O sea, para él era ya en un cierto, o sea, Microsoft cuando empezó era una empresa típica, ¿no? Donde todo se está inventando, es una revolución, hay mucho ánimo, la gente quiere entrar a la empresa, programar, etcétera. Se produce. Pero ya que se llegó, sobre todo a Windows 95, ¿no? Que es cuando Microsoft realmente capturó el mercado. Llegó lo del Internet al mismo tiempo y Gates tenía esta disyuntiva, ¿no? De qué voy a hacer. Y lo que decía es, bueno, es que Internet hace que el sistema operativo se vuelva irrelevante, ¿no? Entonces, este cuate se mantuvo demasiado desde el punto de vista estratégico, cancelando muchos proyectos que eran pro-Internet, ¿no? Y este libro habla sobre todo eso, habla de cómo hay paralelos muy interesantes con el software libre, comparado con lo que era Microsoft al principio, o sea, en particular Windows, ¿no? Habla acerca de lo que son las tecnologías, bueno, no sé cómo traducirlo, disruptivas, ¿no? Como mancha especializada. Sí, pues las novedosas, ¿no? Las nuevas tecnologías que llegan a romper las reglas del mercado, a crear nuevas reglas, de cómo estas tecnologías, bueno, pueden plantear eso, pero hay ciertas tecnologías que mueren y otras que siguen avanzando, que van agarrando más usuarios y que alcanzan una masa crítica que les da la posibilidad de volverse lo que se llama una espiral positiva de retroalimentación. Eso es un término que manejan ahí en el libro, ¿no? Y lo que son estas espirales precisamente es cuando tienes una plataforma de desarrollo que la gente empieza a programar en eso y eso hace que hayan más aplicaciones, lo cual gana más usuarios y eso hace que a los desarrolladores les sea más atractivo programar en esa plataforma, ¿no? Y esto sucedía con Windows, pero si ustedes se dan cuenta, bueno, les suena conocido, ¿no? Yo, eso es el primero y segundo capítulo, o sea, los mejores capítulos del libro son el primero y el segundo. Yo no dormí con esos capítulos porque lees qué era lo que pensaba la gente acerca de Microsoft al principio, ¿no? Y resulta que nosotros...
Bueno, yo encontré dos diferencias importantes. La primera es que la comunidad de software libre, inclusive desde el principio, fue mucho más amplia.
No, pero estoy hablando de la manera en la que Microsoft y ahora Linux se están capturando el mercado, ¿no? O sea, independientemente de por dónde van llegando o lo que sea, ¿no? Hablo acerca de esta espiral positiva, ¿no? O sea, los paralelos son muchísimos, ¿no? De cómo Windows es como un hoyo negro que se va tragando hacia al mercado, ¿no? Se va tragando las oportunidades de toda la demás gente, ¿no? Y cómo ahora Linux realmente puede ser un hoyo negro que está surgiendo al lado y que está empezando a volverse más grande, ¿no? Está alcanzando más masa cada vez. Y lo interesante es que también habla de cómo...
¿Qué es lo que ocurre con el fenómeno del web en sí, ¿no?
En sí, no, sí, o sea, esa es otra espiral, ¿no? Uh-huh. Que esa ya tiene tal momento que Microsoft, de hecho, tuvo que doblar las manitas y adaptarse al punto tal que, por ejemplo, Bill Gates es un tipo que está totalmente en contra del software libre. Totalmente en contra de compartir ideas y eso, por lo tanto, incluye los estándares y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, él tuvo que doblar las manos. ¿Saben cómo nace el proyecto de .NET? La única manera en la que .NET pudo haber nacido dentro de Microsoft, ¿sí? Porque .NET tiene algo que Microsoft nunca había hecho y es soltar estándares y publicarlos y dejarlos en control de una nueva institución, ¿no? Que es la ECMA. ¿No? Punto .NET nace...
Que es un modelo que finalmente le resultó a Sony y le resultó a Netscape, ¿no?
Pues sí, aunque en realidad ellos también tienen su... O sea, ellos no son ningunos santos tampoco,
No.
Pero bueno, finalmente lo que sucede aquí es que para que Punto .NET pudiera nacer, ¿no?
Ajá.
Esta gente tuvo que... O sea, hubo un ejecutivo que le dijo a Bill Gates: ¿sabes qué, maestro? Tú me das $18 millones y 3 años y vas a firmar este contrato por escrito que existió, ¿no? Donde tú no puedes agarrar y darme órdenes y decirme, ¿sabes qué? No, a ver, no hagas esto, ¿no? Porque es lo que le hacía a todo el mundo, ¿no? O sea, la gente de Internet Explorer decía, vamos a liberar Internet Explorer independiente de Windows. Y Gates decía, no, a ver, espérame, ¿no? Se va a liberar junto con él porque es parte del sistema operativo, ¿no? Y fue todo un rollo ahí, entonces, a veces venía con Windows, luego no venía con Windows, luego que no sé qué, y etcétera, ¿no? Pero bueno, este cuate hizo que se firmara este contrato y entonces ellos desarrollaron todo este sistema basado en XML, ¿no? Basado en estándares abiertos, donde incluso pues, parte del código está
publicado,
¿no? Pero eso no quiere decir que sea libre.
Claro.
Y
5616-1405. A la llamada número 100 le regalamos una copia del libro. A la primera llamada, un pollo frito.
De hecho, estamos leyendo el chat. Gracias por la mentada. Y sobre el chat source de Microsoft, es básicamente una mamada. No es... Para ver si estábamos leyendo el chat. El Shared Source de Microsoft es un intento de confundir a la gente. Ellos no están haciendo nada nuevo. Es exactamente lo mismo que están haciendo.
Alrededor de lo que es el software libre realmente.
Bueno, es lo mismo que solía tener
Son, ¿no? Cuando liberó el código, bueno, entre comillas liberó, ¿no? Al público el código de Solaris, ¿no? Y que era disponible pues nada más para fines educativos y cualquier cambio que tú hicieras, ellos podían decir, ah, pues venga para acá, ¿no? Y no estaban ellos obligados en absoluto, ¿no?
Así es. Lo importante del open source o del software libre o de todos estos términos es el meollo del asunto está en la libertad que tienes de leer el código, de modificarlo, de redistribuir tus modificaciones, y la única limitante que tiene es que si redistribuyes tienes que dar la misma libertad a los demás, y eso es lo que le hace falta a Shared Source y a los el rollo que hizo Son con Solaris y todo ese tipo de cosas.
Y aún así, de todos modos, aunque es así como nada nuevo bajo el sol, para hacer algo que viene de Microsoft sí es algo bastante nuevo, ¿no? Y lo interesante aquí es que liberan todos estos estándares que ellos ya no controlan, ¿no? En teoría, bueno, hasta que sean aceptados por el ECMA. Y es algo totalmente nuevo, pero que requirió aislar a Bill Gates totalmente del proyecto. Así, tú no tocas esto, ¿no? Hasta que finalmente pues, quedó toda la plataforma. Bill Gates se supone que agarró la onda con este rollo y ya lo metieron. Además, digo, una cosa es la base de desarrollo, que es lo que ellos están liberando, ¿no? Y otra cosa es los servicios que ellos van a vender basado en eso, ¿no? Pero bueno,
¿Ustedes creen que sería un error apoyar a .NET?
¿Por qué?
No sé, digo, le darías un poco más de espacio a ellos que tienen...
No, pero lo importante aquí es que hay una plataforma de desarrollo alternativa.
Así es, .NET, .NET es una idea, es una plataforma de desarrollo justamente. Y la bronca no está ahí. La bronca no está en el software, la bronca no está en Word, la bronca no está en .NET, la bronca no está ahí. La bronca está en que Microsoft quiere apañarse el mercado con sus políticas.
Juan, a ver, lo que yo tengo duda es, el estar trabajando con .NET significa que, o sea, digamos, hay... Por un lado, FreeBSD va a tener acceso al desarrollo con .NET.
La trata que tiene software libre con .NET es dar herramientas libres que te den la plataforma de desarrollo. Eso es mono y eso es...
Obviamente, pues siempre haya habido la libertad, ¿no? O sea, eso es lo importante. Pero lo interesante de todo esto es que, o sea, la confianza que a mí me da .NET desde el punto de vista de utilizarlo, es el hecho de que Bill Gates no está metido en el proyecto, que fue un equipo totalmente independiente, ¿no? El que lo desarrolló, y eso es lo interesante. Y bueno, en el libro hablan de este rollo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, les estoy vendiendo el libro y qué. No, pero realmente aporta mucha reflexión. Y ya no se ve Microsoft como esta cosa asesina, ¿no? Que todo el mundo quiere ver, ¿no? Sino como realmente algo que tiene disputas por dentro, algo, digamos, un poco más... Puedes ver realmente qué es lo que está sucediendo por dentro de esa empresa, cómo piensa la gente, ¿no? Y, pues, yo siento que es muy importante matizar ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero bueno... Sí, así al final de cuentas, no, pues ahí se ven.
Oye, bueno. Algo muy importante, es un off-topic dentro de del tópico, que deberíamos de hablar un poco de lo que pasa con el DVD, ¿no? Pues es algo, es algo como lo que decíamos, que moralmente está bien hacer reproductores de DVD, pero está penado, ¿no? Por la ley. Entonces, ese es un punto que se me hace importante.
Sí, no, claro. Hacer decodificadores.
Sí. El problema con DVD es que no solo te están vendiendo el producto, sino que también te están limitando en la cuestión de dónde lo puedes utilizar y cómo lo puedes utilizar. Es Es la próxima mamada. La próxima mamada es tratar de...
No, están tratando de ganar control sobre cuántas veces lo puedes usar, quién lo va a usar, o sea, de que nada más tú puedes apretar play, ¿no? Tu hermano no. Sí, así. No, pero yo siento que debemos de... Yo siento que debemos... Deberíamos de guardar ese rollo para la próxima semana, porque todo el rollo del DVD realmente... Sí lleva su media ahorita, ¿no? Sí. Que podemos hablar de cómo la gente que hizo el DVD realmente se burló de las dos industrias, de los que producen los reproductores y de los que producen los DVDs mismos, ¿no? O sea, de Hollywood y todo esto, porque les prometieron cosas que realmente nunca van a poder hacer, ¿no? Bueno,
ahora vamos a ver otro... esa rolita, ¿no? Sí, ahora sí, ahí les viene el Zepda. Finalmente.
El teléfono,
teléfono en cabina 56 16 14 05. 56 16 14 05.
Se está enfriando el pollo.
¿Y el libro?
El libro se está deshojando. ¡Ay, ay, ay!
La polio t'a cru je m'en souviens. On voulait pas voter pour qu'on nous retienne. Il est fallu derrière nous la stopper à la cour. Mais on n'a rien à couler du tout. Y'a pas d'arrangement, pas de grimace. Juste le lendemain tu regardais dans une glace. Pour le dur on a fait ça pour faire la fête. Et je le dis cette folie on l'a faite. Évident ce n'était pas chez la voisine. Vous voulez chanter mes belles casques maintenant. Il fallait qu'on se risque par l'usine. Tu ouvres tes bras en criant. C'est un lendemain. Y'a pas d'arrangement, pas de grimace. Y'a pas d'arrangement pour regarder dans une glace. Y'a pas d'arrangement, on a fait ça pour faire la fête. Y'a pas d'arrangement, cette folie on l'a faite. Y'a pas d'arrangement, 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 y'a les kilomètres auraient mérité tout en douce. Le mot resté où on nous donne un diplôme. Parce qu'on n'est que pas dans un beau sous-marin jaune. Croyez-le, y'a pas eu de miracle. On a passé demi-tour au premier obstacle. On a passé demi-tour et pour cette place. On a roulé sans essuie-glace. On a caché ce qu'on avait de plus précieux. La cagoule et puis le bord de cette lieu. On mouillait le maillot, c'est à la fois être primaire et saltimbanque, tu le crois. Y'a pas d'arrangement, pas de climasse. Y'a pas d'arrangement, nous regarder dans une glace. Y'a pas d'arrangement, on a tout ça pour faire la fête. Y'a pas d'arrangement, c'est pour lire la fête. Y'en a pas, y'a pas d'arrangement, non. Y'en a pas, y'a pas d'arrangement, non. Y'en a pas, y'a pas d'arrangement, non. Y'en a pas, y'a pas d'arrangement. Lorsque j'ai même dit à Mousse, wow. Il faut leur dire plus de couscous. Moi en tout cas je peux plus rien avaler. Les cassoulets, les taboulets, tous les poulets, poulets. Je me souviens on était tellement pliés. On a envié deux secondes. Le monde ouvrier, allez roulez si t'as plus rien dans le ventre. On vient, on met le feu et puis on rentre. La vie de bohème je serais dû mais ainsi. Je me promène avec madame pharmacie. Camol, Golipan et Tangidal. Pour les trois m'amènes des tueurs de balles. Y'a pas d'arrangement, pas de grimace. Y'a pas d'arrangement, nous regarder dans une glace. Y'a pas d'arrangement, on a tout ça pour faire la fête. Y'a pas d'arrangement, folie on la fête. Y'a pas d'arrangement, y'a pas d'arrangement. Y'a pas d'arrangement, y'a pas d'arrangement, y'a pas d'arrangement. Y'a pas d'arrangement, y'a pas d'arrangement. Y'a pas d'arrangement, y'a pas d'arrangement, y'a pas d'arrangement. On veut changer les fringues, qu'est-ce que t'en penses? On s'achète, tu sais pas voir une ambulance. On arrive du bonheur, lorsque chanter la foule. Le petit, oh, sont des valises et c'était cool. Pas de cadeaux, pas de traîne et pas de pleurs. Si t'as mal au mollet, t'es qui t'effleure. Y'a pas d'arrangement et c'est la formule. Sinon garde ta baignoire et va faire des bulles. Y'a le spectacle et sa légende. Quand y'en a rien qui tombe, le temps me demande. La tête casse et le reste à la dérive. Sans petit tour, mais qu'est-ce qu'à se suivre. Y'a pas d'arrangement, pas de grimace. Y'a pas d'arrangement, on regardait dans une glace. Y'a pas d'arrangement, on a fait ça pour faire la fête. Y'a pas d'arrangement, on s'en dit on la fête. Y'en a pas, y'a pas d'arrangement, non. 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 Y'en a pas, y'a pas d'arrangement, non.
Bienvenidos de regreso a Zona Libre. Queremos aprovechar para mandar saludos a los carnales de España, que están a las 4 de la mañana escuchándonos.
Argentina.
Y de Argentina.
Chiapas, saludos allá en mi tierra.
La webcam ya se está actualizando
cada día. Exacto, la webcam está
actualizando. Para los que están hambrientos de imagen, sí.
Bueno. Siguiendo el rollo de los DVDs, la idea del DVD es, el compacto trae un esquema de protección de encriptación que se llama CSS. Es básicamente una babosada, hay por ahí una rutinita de 16 líneas de código en Perl que desencripta CSS.
No,
y bueno, la intención de esta encriptación es tratar de controlar al usuario en el sentido de en dónde puede utilizar sus productos. Y el mismo estilo de protección se va a estas compañías. Las compañías que utilizan estos mecanismos las van a querer aplicar a otro tipo de información como software, como libros.
Audio también.
Audio y todo lo demás, ¿no?
Pero igual lo quemas, ¿no? Perdón. Pero lo que pasa es que igual así yo lo compro y voy y lo quemo 10, 20 veces.
Eso es lo cagado. O sea, los cuates del DVD le dijeron a la gente de Hollywood, no, maestro, no hay pedo, mira. O sea, el CSS, el DVD está encriptado. Nadie lo va a poder copiar, ¿no? Porque no pueden desencriptarlo, entonces no van a poder copiar. Y pues uno simplemente agarra el DVD y le dices, y cópialo en disk at once, o sea, byte por byte, en el disco. Hace una copia idéntica, ya está la copia, ¿no?
Claro.
O sea, de hecho, al entrar Hollywood al formato digital,
no.
Están haciendo un favor a la piratería, porque...
Sí, no, la idea de CSS es, ahí. ¿Cuántos son? ¿6 modos de encriptación diferente?
No, pero estoy hablando de la mentira que hubo con respecto al CS.
No, pero no fue lo que prometieron. Lo que prometieron es, güey, los güeyes de China no te van a poder inundar el mercado de Latinoamérica de discos compactos porque lo vamos a meter a un sistema de protección bien chingón.
Pero también pero hablaban de que no se iba a poder copiar. También hablaban de que no se iban a poder copiar los CDs, ¿sí? Y lo que sé es que esta misma gente no comprendía la tecnología en sí y que tú, digo... En un medio digital, si tú tienes un 1 y un 0, esos los puedes copiar inmediatamente, ¿no?
¿Cuál? ¿El CD? ¿El CD de audio?
No, el
DVD. El DVD yo creo que sí, nunca...
Sí, lo puedes copiar.
Sí, por eso, o sea, al final de cuentas, lo puedes agarrar y puedes copiar 100, ¿no?
Sí.
Y caes en lo mismo. Y bueno, yo tengo duda que tengo es... De todos modos, sacan lo de las zonas y todo... Y te compras una...
Multizona.
Y es multizona.
Sí, lo está en multizona.
Puedo agarrar y poner...
Bueno, aquí lo que está sucediendo...
Es que con Europa... Pero Europa es un caso chistoso, ¿no? Porque aparte de que en Europa... Desde hace rato tienen el error de haber cometido... De usar PAL, que es el sistema de...
El
formato de televisión,
pero PAL es más chido.
Sí,
claro, pero digo, para la gente que consigue DVDs que son europeos, pues generalmente vienen región 2 y aparte es PAL, güey. O sea, no puedes usarlo.
Ah, sí, no, sí.
No, bueno, si tienes una tele digital, puedes verlo, ¿no?
Pero igual en las laptops también puedes usarlo, pero digamos,
bueno, no, pero
que tiene players.
Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que es una incompatibilidad que había existido desde antes, ¿no? Pero yo siento que le hicieron un favor a los piratas,
claro.
Porque dicen, no, ahora yo te doy copias perfectas, ¿no? Porque antes era VHS, las copias piratas, sí, son, hay que ver las películas porno de la mancha, ¿no? O sea,
¿no te las tienes?
Bueno, te las devuelvo. O sea, el caso precisamente es que realmente les hicieron un favor. Y luego también lo que sucede es que hay la inevitable situación donde tú tienes los productores de DVDs que van a producir una serie de, o sea, unos reproductores de DVDs que tienen una restricción que la gente no quiere. Y entonces, con que un tipo produzca DVDs multizona, todo el mundo se va sobre de ese, ¿no? Entonces los demás quedan fuera de la competencia absolutamente. Entonces aquí lo que sucede es que el DVD va totalmente en contra de la naturaleza del mercado, ¿no? O sea, la gente, todo el mundo está buscando comprar el DVD multizona, ¿no? Aunque sea más caro.
Además, si hay una manera de craquear la cosa esta, lo vas a hacer. O sea, vas a ir y vas a pagar para que te lo modifiquen.
Sí, sí, además es, o sea, es como tratar de evitar la piratería, ¿no? O sea, la piratería atiende a un mercado que es de la gente que no puede comprar el Flight Simulator por 1,500 pesos, ¿no? La gente que va al centro y se compra su Flight Simulator en 15 pesos, ¿no? La piratería atiende a ese mercado, ¿no? Y el mercado existe y es inevitable. O sea, dado un mercado, siempre va a haber un empresario que le entre, ¿no? Aún, inclusive, cuando es ilegal, ¿no? Y lo claro. mismo sucede con los DVDs.
No, bueno, con muchas cosas, ¿no? Los Rolex falsos, las plumas Montblanc estas de plástico, ¿no? No, por supuesto, la gente hecho, siempre va a buscar eso.
De hecho, hay una falacia de los desarrolladores de las empresas grandes de software. La falacia que tienen es, necesito que todos los usuarios paguen por el software para poder desarrollar, porque si no aguanto costos. El software libre y los desarrolladores de software libre han demostrado que no es cierto. No necesitas que todos tus usuarios te paguen.
Precisamente lo que se está comprobando es que entre más restricciones estás poniendo, la gente tiende más a querer evitarlo,
a ir, ¿no?, en contra.
Pues es, o sea, esto es como lo de los impuestos.
Lo que pasa es que son cada vez más barreras.
Pero bueno, a mí en una ocasión me decían que los impuestos son así tan pinches complejos.
No, pero sí hay un peligro importante. El peligro importante es quienes están controlando, quienes están metiendo estas medidas de protección son las compañías y lo hacen por intereses comerciales.
¿Sí?
Y claro, están desarrollando tecnología todos los días de protección.
Claro, sí. Eso
y
es lo peor,
¿no? Siempre va a ir en contra de...
Y la bronca, cuando metes políticas de protección en el software, lo que haces más o menos es como meter un policía que está revisando, un policía por persona, que está revisando cada una de las cosas que utiliza. Esto es un peligro real. A pesar de que las implementaciones tecnológicas de los sistemas de protección actuales sean pinches y les puedes encontrar workarounds, el que las compañías comerciales quieran hacerlo, es el peligro, ¿no?
Y además los casos extremos tan desesperados a los que llegan para defender eso, ¿no? Y bueno, yo creo que el mayor problema es que no está mal que te cobren por
el precio. El precio no es importante.
O sea, todo el mundo debe de poder cobrar por su trabajo, ¿no?
Teléfono.
Creo que alguien se acaba de ganar el pollo. No, el problema más bien es que te cobren una y otra y otra y otra y otra vez, ¿no? O sea, imagínate que compras un boiler, va el plomero a instalártelo a tu casa y a la semana siguiente va, oiga, vengo por lo de mi semana, por haber instalado el boiler. Y eso todo el mundo diría es absurdo, ¿no?
Así es.
Sin embargo, en la industria de software la gente lo acepta, ¿no? Que es
no, y además lo que pasa es que, o sea...
Y hay políticas muy, muy mala onda. No sé, por ejemplo...
¿Habían puesto en el microprocesador Pentium?
El número serial.
Sería para hackearte, ¿no?
Entonces, si estabas usando, por ejemplo, el Windows...
Los efectos.
Si estabas usando el Windows ilegal y te metías a internet, podían ver el número de serie y así identificar al vendedor que te lo hizo, la factura...
Y eso porque tienes
que
usar archivos para el archivo. Por ejemplo, para el proyecto creativo donde estamos trabajando, tenemos un servidor de web público. Actualmente tenemos algo así como 23,000 cuentas y queremos una vacuna para ese servidor. Y las compañías se nos acercan diciendo, yo tengo el mejor precio, te cobro $10 por usuario. Maestro, le quiero llegar a los millones de usuarios de cuenta de correo. No te voy a pagar $20 millones. Si tuviera $20 millones, los dedico a desarrollar el software.
Sí,
¿no?
Es absolutamente ridículo. Claro. Y esta gente, o sea, lo que le interesa es la lana, ¿no? O sea, no le importa si... tu proyecto es un proyecto educativo y quieres darle acceso a correo electrónico a la gente, eso les vale gorro, ¿no? Lo importante es vender y a ver hasta dónde
te dejas.
¿En cuánto te vas a caer, ¿no? Te vas a mochar para esto, ¿no?
Uh-huh. Y de hecho, muchas empresas han escogido esta política de rentar software.
Microsoft está entrando a eso. O sea, de hecho, parte de la idea del .NET es precisamente portar tus aplicaciones, el Office y todo eso, y de ahora en adelante te lo van a rentar. Pero es vaciado porque las empresas ya no saben, o sea, los vendedores, ni cómo comercializar esos rollos, ¿no? O sea, dicen, no, es que usted ya no va a tener que hacer esas tan difíciles actualizaciones y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Porque como tienen el código centralizado, o sea, tu computadora ya no tiene el código binario, o sea, ya ni el binario, ¿no? Uh-huh. En tu máquina, sino que está en la red, pues ahí te hacen la actualización. Pero realmente, ¿cuánta gente quiere estar pagando 100 pesos al mes por usar Word, no? O sea, digo, entre uno y otro programa, pues es una rentita, ¿no?
Pues sí.
O sea, definitivamente yo siento que es algo que no va de acuerdo con el estado de la economía, al menos en países como...
No, de hecho tampoco se presta el asunto, ¿no? O sea, yo no me imagino qué tanto puede resultar eso de estar rentando el software, ¿no? Yo, quizá con cosas muy especializadas, a lo mejor una vez en la vida vas a usar AutoCAD o Oracle, bueno, o
obstáculos.
Cosas así, pero... Digamos, no sé, es como tomar taxis o comprar un carro.
Sí.
Si de plano necesitas el carro todos los malditos días, tres veces al día, pues te compras uno, bueno, si tienes la...
Bueno, yo estoy de acuerdo, pero, por ejemplo, ahí, hoy en día ya, muchas pequeñas empresas que te rentan equipo de cómputo, incluso software, ¿no?, para que lo utilices, y luego ya simplemente ahí quedó, ¿no? Pero en realidad yo siento que, o sea, donde está el centro del mercado es en las aplicaciones ya instaladas, ¿no? O sea, los usuarios que utilizan sus aplicaciones que ellos ya tienen. Y y realmente siento que va a ser una proporción pequeña la de la gente que además eventualmente, o sea, una vez cada 6 meses o lo que sea, rente durante una hora un programa, ¿no? O sea, realmente tanta infraestructura y tanto rollo para algo que además trivialmente se puede resolver de otras maneras, pues no creo. O sea, más bien la ambición es así, a todo mundo rentarle el Word de todos los días, ¿no? Incluso es interesante que... a la gente, o sea, ¿qué puede suceder con Microsoft, no? Por ejemplo, un nuevo sistema operativo salga incompatible donde tú ya no puedas correr tus programas antiguos y la única opción que tengas es rentar aplicaciones, ¿no? Es el tipo de cosas que pueden llegar a suceder, pero bueno, afortunadamente está el software libre ahí para...
Que es un virus, como lo han definido, ¿no?
Sí, sí.
En el chat, Ajo está comentando que un negocio de las empresas es rentar gente capacitada. Esto sí no le veo bronca. De hecho, mucha de la gente que desarrolla software libre se dedica exactamente a esto, a hacer analistas, a hacer asesores. Cuando aquí sí estás vendiendo un producto real, estás vendiendo
recuerden que en la página de Linux en México tenemos un registro de gente que puede prestar estos servicios, ¿no? Tanto entre, ¿cómo se llama? Entre empresas, o sea, tenemos de hecho más empresas que personas físicas. Entonces también tenemos personas físicas, ustedes pueden registrarse ahí, nada más enviando un correo a... O sea, métanse a la página web y hagan clic en comercial, y ahí pueden ver cómo pueden registrarse si ustedes quieren ofrecerse como freelancers, ¿no? Precisamente para dar este tipo de servicios, ¿no? Servicios de soporte, de capacitación, de
desarrollo,
¿no?
Hay una...
Si tus servidores son...
¿Eh? Sí.
Aquí en el chat tienen un punto que siempre es confusión, y la pregunta es: el software que estás haciendo es libre, entonces ¿por qué lo vendes? No hay que confundir el punto importante aquí, no es el precio, no hay que confundirlo. Lo que queremos es libertad, por eso es que es software libre.
O sea,
y es válido vender software libre.
Una de las libertades es precisamente poder vender el software a la vez, ¿no?
El ejemplo importante es Just, la licencia del instalador de...
Por ejemplo, Just no cabe dentro de lo que es software libre porque...
La licencia no permite comercialización.
No permite que se comercialice el mismo Just.
Puedes comprar.
Solo lo puedes comprar de distribuidores autorizados de SUSE.
Ya. Sí, ese es un problema, porque no puede... Como
Just
un,
es
como
un instalador de SUSE. Lo que dice SUSE en la licencia de Just es... te doy permiso de leer, te doy permiso de modificar, te doy permiso de redistribuir modificaciones, siempre y cuando no cobres. Eso hace que el software no sea comercial, y por lo tanto hace que el software que ya no sea libre. De hecho, por ejemplo, GNU, la Free Software Foundation, vende software libre. Puedes ir con la Free Software Foundation a comprarte el Deluxe Distribution que te cuesta $5,000.
Sí, de hecho es una de las razones por las que yo nunca he favorecido SUSE, es por este enfoque comercial. O sea, a mí también me tiene cagado que la última versión de SUSE no hayan imágenes ISO en su sitio web, solo puedes bajarlo por FTP, ¿no? O sea, no te están prohibiendo que bajes el software, pues te lo están haciendo más difícil, porque si tú quieres hacer un CD de SUSE, tienes que bajarlo por FTP y luego hacer tu propia imagen ISO a patita, y no cualquiera sabe hacer eso, ¿no?
¿Sabes? Lo ¿sabes siento. Que es algo que sí me preocupa mucho, que es la política que están tomando muchas compañías, ¿no? De software, incluso software libre, ya sea Red Hat, incluso SUSE, Caldera desde el principio.
Bueno, Caldera, sí.
Que son unos aprovechados, ¿no?
Sí, de hecho.
Se aprovechan del trabajo de toda una comunidad para poder empezar a vender.
Bueno, con Red Hat ya están haciendo sus trampitas, ¿no? O sea, están empezando a sacar sistemas que, aunque son libres, son incompatibles con el resto del mundo.
Y eso es una.
Y, por ejemplo, el
lo que tienen que fijarse cuando ven una distribución es cuánto software no libre tiene y en qué partes del sistema
está. Aún cuando tengas un sistema Red Hat totalmente libre, o sea, el problema es, por ejemplo, el instalador, güey, está.
Red Hat no está metiendo software no libre, software propietario, en el core del sistema.
No, espérame, están cometiendo una violación peor. Bajar, ¿no? Tienen la versión 7.1 de Red Hat, okay, el instalador no está disponible, bueno, pero esa versión de Anaconda no está disponible a través de la red, o sea, el código fuente. O sea, si tú bajas el código fuente de Anaconda,
es de la versión anterior.
No sé de qué versión es, pero no es la misma que el 7.1. Te lo digo porque nosotros estábamos haciendo, bueno, estamos, ¿no? De hecho, hay Javier, que andaba por ahí, no sé si sigue ahí, Javier, andas ahí, bueno. Está haciendo precisamente un disco que tú lo arrancas y te instala un Red Hat 7.1, pero ya con Symbian instalado lo último, ¿no? O sea, con el último nome, básicamente, ¿no? Es un script que automáticamente te mete los paquetes actualizados, ¿no? Y él descubrió precisamente que la Anaconda que tiene el software ahí no es el mismo que el que venía en código fuente, ¿no? Y eso es una violación. Y lo que pasa es que estos cuates están, o sea, poco a poco las empresas están tratando así como de encontrar una manera de hacer negocio, ¿no? O sea, esto de software libre es tan nuevo que realmente es muy difícil encontrar un ¿cómo se llama?
Un
modelo de negocio sostenible, ¿no?
De hecho, esto es importante. El software libre no está en contra del mercado. El software libre está en contra de algunas prácticas de mercado, las típicas de Microsoft,
etc. En realidad, sí es posible sobrevivir perfectamente con software libre a punta de, ¿cómo dices? De asesorías y soporte y todo eso.
De hecho, lo importante
es el nivel, trabajo, ¿no?
Pero el problema es que ese modelo de negocio no escala. O sea, ese modelo de negocios no es el tipo de modelo que te da un Microsoft.
Exacto.
¿Sí?
O sea, que te puedes sentar en tu casa...
A copiar discos y
más bien, te puedes sentar en tu casa y a esperar que las garajes...
Sí, que se haga el dinero. ¿No? Exactamente, ¿no?
¿No?
O sea, son modelos de negocios donde sí se puede sostener una empresa pequeña con utilidades marginales.
Ahora, lo importante es que
hay que trabajar, sí, exactamente, ¿no?
Esto va a beneficiar a los usuarios, es importante, güey, porque las empresas de desarrollo de software libre están yendo hacia los servicios. Exacto. Y darle servicios a los usuarios es importante, y es lo que no están haciendo las empresas comerciales.
Está bien, yo estoy de acuerdo. Lo que digo es que las empresas, o sea,
que te va a costar más trabajo,
lucha por mantenerse viva, ¿no? Están tratando así de hasta el último cachito, ¿no? Entonces ya empiezan trampitas, ¿no? O sea, trampita de Red Hat, trampita de SUSE, ¿no? Que están empezando a hacer cosas así medio marranas, ¿no?
Sí, pero lo importante aquí es que acuérdate que no somos como Microsoft. Si SUSE y Red Hat lo hacen y se enmarranan de repente y pierden usuarios, no hay bronca. La comunidad de software libre está aislada.
No, y de ahí la importancia de Debian, precisamente. Porque Debian es la distribución que pone la raya. Que dice, maestro, aquí es donde estamos, no hay bronca.
La diferencia, por ejemplo,
entre... todo se cae,
la diferencia entre Red Hat y Debian
es... Debian es como la Conasupo.
Sí, la leche radioactiva, ¿no?
Bueno, Red Hat finalmente es una empresa comercial. Debian es un grupo de desarrolladores que con su distribución tratan de mantener la ideología 100%, ¿no? No se van por el mercado, se van por la ideología. Y todo el software que está metido en Debian es software libre.
Sí, de hecho, bueno... No quiero promocionar a Symbian, ¿no? Pero la neta es que, por ejemplo, yo hoy lo que hice fue
cortar... ¿Trabajas?
No. Pero, por ejemplo, hoy yo lo que hice fue portar nuestra herramienta de compartir internet, o sea, de NAT.
Ajá.
¿No? Eso, o sea, es una herramienta que te configura el sistema para que puedas compartir internet, ¿no? O sea, tu tarjeta Ethernet y tu modem, ¿no? Y que la gente en la red local salga a internet. Hoy le aportamos a Debian, ¿no? Hoy, precisamente.
En el chat estamos de acuerdo con el chat. El pollo va a llegar bastante podrido. No nos ha llamado nadie, por favor. El teléfono es 5616-1405.
Sí, el pollo ya se ve medio necrosado, ¿eh? Pero bueno, el caso es que...
Es un pollo que sobró de otro programa, entonces...
Sí, sí, sí.
Donde tampoco hablaron, por eso.
Sí, así que se los advertimos que los que no llamen... A los que no llamen les vamos a enviar un pollo del programa anterior.
Ajá. Eso es, muy bien.
Eso es. Se murió. Eso es nada más.
Fue llamarada.
Esa es una prueba, ¿no?
Ahora vamos a hacer la segunda prueba. Ahora contesten. Esperen
a que contestemos. Pues pedimos por favor que llamen, pero se queden en la línea, ¿no? O sea, llamar no es suficiente.
En el chat preguntan cómo saber si un paquete es libre o no. Debian tiene un paquete mamosísimo que se llama el Virtual Stallman, que revisa la licencia del software que tienes instalado para revisar si es compatible con GPL o no.
Mientras se rompe y se pedorrea.
Y se agarra la barba, ¿no? It's not free software.
¡Tenemos un ganador!
¡Pollo!
Lamentamos informar que el pollo se desintegró, o sea... Bueno...
Escapó el pollo.
Pues sí.
Entonces, pero seguíamos hablando de...
Pues sí, Debian es importante, pero...
Exacto, ese es otro problema que también surge, ¿no? Que la gente que usa Debian y dentro como del mismo grupo, ¿no? Yo siento que no están muy preocupados por las cuestiones gráficas y la usabilidad y todo eso.
Les vale más.
Bueno, lo que pasa es que ahí fíjate que sí se puede cumplir un poco lo que dice el mentado Eric Raymond, ¿no? De que... Ah, órale, chido.
Carlos Malagón.
Pero bueno, ahí es donde se ve precisamente de que caray, no me corten el hilo.
La estabilidad del Debian.
Ah, sí, de que Eric Raymond precisamente lo que dice es que el desarrollo del software libre depende mucho, un poco, del capricho de los programadores, ¿no? O sea, de que si en un pedazo de software hay un reto, ¿no? Si se ubica un reto o no.
No, yo no creo.
Pues es que
la justificación es, nos hace falta mucho software libre para algunas aplicaciones en particular. La justificación es que no son interesantes de escribir.
Maestro, tú puedes ubicar que en Debian las cosas que faltan son las más aburridas.
Sí.
O sea,
simplemente
en Debian lo que falta son las interfaces gráficas, lo que le da flojera, lo que le da hueva al hacker típico, ¿no? Y bueno, afortunadamente nosotros, o sea, el equipo que está aquí en México se está encargando precisamente de que Debian tenga muchas de esas interfaces que están faltando, ¿no?
Pues para eso es Gnome.
Sí, o sea, obviamente para eso es Gnome, pero Gnome no está completo, ¿no?
Ahora.
Y exacto. No sé, o sea, otra por ejemplo, donde se puede ver de que sí es como muy caprichoso aquí el desarrollo.
Desde Los Cabos. Saludos.
Sale para allá. Se le podemos catapultear. No, pero por ejemplo me dice, no, pues mira, yo quisiera entrarle al proyecto de los Simian Setup Tools, ¿cómo ves? Le digo, órale, güey, chido, ¿qué quieres hacer? A ver, ¿qué hay que hacer? No, pues
Fíjate,
el cuate ya había bajado del CV, sino es que, y le digo, maestro, pues, ¿por qué no te echas el tool que arranca y tira servicios, no? No, pues que sí, que chido y no sé qué. Y me dijo, a ver, bueno, ya bajó el código y luego se fue. Y yo agarré y dije, le voy a dar chance a este cuate, o sea, para que se vaya arrancando y que no le cueste mucho trabajo, porque hacer un tool desde cero, pues requiere experiencia, ¿no? Entonces dije, bueno, me voy a echar, digamos, como el esqueleto, ¿no? Para que vea qué onda. Y pues estuve en la noche ahí, después cuando regresé a mi casa, pues me escribí el backend, ¿no? Para levantar y bajar servicios de System 5, ¿no? O sea, init.b. Y eso ya funciona, ¿no? Bueno, funciona nada más, te dice cuál es el estatus, pero no puedes arrancar y tirar servicios todavía. Pero bueno, eso no importa, o sea, hice medio backend básicamente, ¿no? Y uno se tira todo ese rollo y el cuate no regresa en una semana, ¿no? Y tú dices, maestro, si yo fuera el voluntario que lo quisiera hacer, ya lo habría hecho el tool famoso, ¿no? Ajá. Igual hay otro cuate que llegó y quería hacer el de Firewall y se echó acá dos, tres, un medio ahí como que código, y luego no volvió, ¿no? Ahí se ve la importancia de que hayan empresas que tengan programadores
pagados
para software libre, ¿no?
Para hacer aplicaciones en particular.
Sí, yo siento que, por ejemplo, la Linux AC tal vez debería de adoptar un proyecto así de, ¿saben qué? Vamos con empresas como Telmex o lo que sea, que nos den lana y contratamos programadores para que estén ahí remándole, ¿no?
Claro.
Porque el problema es que hay muchos proyectos donde el desarrollo o es muy lento, no existe, y es precisamente porque no hay incentivos, porque el desarrollo es muy lento. Es tan fácil como nosotros seguimos adelante con el proyecto y la gente de KDE le quiso entrar y ahorita ya tienen dos meses de inactividad, ¿no? Y dices, ¿qué onda con estos cuates, no? O sea, más bien como que alguien dijo, no nos podemos quedar atrás, hay que entrarle al proyecto, ¿no?
Ajá.
Entonces nosotros le dijimos, usen nuestros backends, ya están, solo tienen que hacer las interfaces, ¿no? O sea, la parte de que realmente se encarga de configurar y de leer la configuración, ya está, maestro, ahí está. Hasta les dimos así facilidades, ¿no? O sea, separamos el código, lo sacamos de, o sea, lo desintegramos, separamos el backend y el frontend a nivel de CBS para que ellos pudieran trabajar sobre los backends nada más, sin tener que tener un ambiente de desarrollo NUME. Y dos meses después, pues nada, ¿no? Hay un cuate que está haciendo ahí algo que está en realidad medio mal, ¿no? O sea, quiere hacer un instalador, pero no se da cuenta de lo difícil que es hacer un instalador para Linux. O sea, quiere hacer un red carpet para KDE, básicamente. Y eso es súper cabrón, ¿no? Pero el caso es que dices, bueno, pues ahí está su intento, ¿no? Lo está haciendo. Pero finalmente, ¿qué está sucediendo? O sea, ellos también son un equipo como de seis gentes como nosotros, pero no pueden compararse con el esfuerzo que nosotros le metemos día a día.
No, ni la calidad.
No, no sé.
Bueno. A ver, pues un saludo para SUSE64, que nos habló desde Los Cabos, ¿no?
Sí. Es cierto, saludos.
Oye, para hablar desde Los Cabos está canijo, ¿no?
Sí. Pues sí.
Sí.
Bueno.
Gritaba durísimo.
Sí, la gente de la ciudad, sí.
Bueno, hablamos también de un café en Tlatelolco.
Ah, sí, en Tlatelolco, está allá. Bueno,
¿y saben que a alguien le costó?
¿Puede ser?
Hijo,
perdón.
No, sobre lo que estabas hablando, ¿no? Que también la gente de KDE, de cierta manera, debería usar muchas de las tecnologías que están desarrollando por otro lado.
Yo estaba muy emocionado.
Pero a veces se dividen, ¿no?
Yo estaba muy emocionado porque
que los proyectos se dividan.
Yo creo que los setup tools.
Tienes mucha gente con muchos propósitos diferentes y con muchas intenciones diferentes.
Sí. Yo decía, mira, los setup tools van a ser chidos porque va a ser un punto de convergencia entre KDE y NUME muy chingón, porque va a haber mucho código compartido, ¿no?
Ajá.
No nada más aquí un pequeño protocolito por aquí o algo así, ¿no? Y
bueno, en ese aspecto también es muy sano que exista esta competencia entre KDE y NUME.
Ah, sí, la competencia, ¿no? Es genial, o sea, yo la favorezco completamente, ¿no? O sea,
pues sí.
Es lo que ha mantenido a los dos equipos, especialmente en los momentos más
estresantes.
Sí, o sea, momentos donde donde por ejemplo KDE saca su nueva versión y la gente de NUME dice, no mames, esto está chingón, cabrón.
Tenemos un paisano.
Entonces empiezan a remar, ¿no? O sea, la gente de NUME empieza a remarle más duro, ¿no? Para alcanzar, etcétera, ¿no? Todo eso, o sea, ese nivel de competencia es de lo más sano, ¿no? Y así tiene que ser. Yo siento que siempre es mejor así, ¿no?
La competencia es importante. La bronca es cuando estás... La bronca sería cuando te metes a la competencia y en lugar de preocuparte por avanzar más rápido que el otro, te preocupas por meterle el pie al otro, ¿no? Que finalmente son muchas, mucho de la política de Microsoft. Estoy en competencia, pero en lugar de tratar de llegar primero, lo que hago es partirle la madre a los demás para que nos lleguen.
Cierto.
Oye, ¿no sería chido que ese teléfono se escuchara?
Sí, pero ¿cómo se hace eso?
Está bien. Sí, bueno.
Saludo a la gente de Guanajuato. Yo también soy de allá, de León.
Oiga, vamos por otra rolita, ¿no?
Bueno,
ahí en el IRC estaban ahí diciéndonos que pusiéramos un poco de música electrónica y aquí les va algo de Sasha.
Nombre, ¿eh?
Thank you. the silence. Enjoy the silence. Enjoy the silence.
Estamos de vuelta aquí en Zona Libre y queremos mandar algunos saludos, ¿no?, a la gente que está conectada y que nos ha hablado. Eric de Coahuila dice que saludos a Zona Libre. Carlos desde un café de internet Tlatelolco. A alguien que nos habló de Los Cabos, que no nos acordamos cómo se llama. Ah, es el SUS 64, es cierto, desde hace rato nos andan pidiendo. Y saludos a Puebla, también estar allá conectados.
Y a Guanajuato.
Exacto, Guanajuato también.
Necesitamos un pollo de utilería. Si alguien quiere hacer una donación, ¿no? Por supuesto.
Y que no corra tan rápido, porque se nos escapó.
Sí. Necesitamos un pollo y también un traje de puma, ¿no? Para agarrarlo a madrazos. No, no es cierto. No, no es cierto. Bueno, pues ya le vamos a dar corte al programa, señores. Sí,
ya hace hambre.
Ya hace hambre.
Cierto, ya quiere cenar.
Ya hay gente de Tabasco en el viernes, ¿eh?
Sí, saludos a Tabasco. Y bueno, pues espero que hayan disfrutado esta primera emisión
Chiapas,
de
también,
Zona salió. Libre. El programa que no se trata de SIDA, se trata de No, es que hay un programa en el 105.7 los sábados de tema Zona Libre.
Sí, sí,
ya valió. Probablemente vamos a tener que cambiar
de nombre.
Ah, si quieren enviar opiniones, sugerencias, bla, 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 mándenos correo a zonalibre@quehuelga.org. Lo voy a poner en el IRC. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Y bueno, pues hasta la próxima semana.
Bye.
Adiós.
Bye. Hasta luego, amigos.
Urgente. Radiodifusora en Expansión, por apertura y extensión de nuevas sucursales, solicita 1,002 personas con deseos de superación y sobre todo con ganas de cambiar el actual estado de asfixia mental que nos paraliza en los orígenes del nuevo siglo. Requisitos. Si tú eres niño o niña con hiperactividad en desarrollo, mujer sublevada del hogar y la oficina, defraudado de FOAPROA, escritor o escritor introvertido, filósofo post-meridian, anarquista aislado de corrientes pseudo-vanguardistas y estériles, nómada sin tribu, fakir acompasado, fenómeno herético de los suburbios, Pompey iconoclasta adherido a la desobediencia, agricultor o campesino sin tierra, comerciante sin changarro.
hippie al borde del éxtasis, punk o rockero del chopo, caricaturista triturado, ateo gracias a Dios, desterrado del mundo, ilegal de las banquetas, poeta maldito, administrador de la nada, conciencia en pleno apogeo y en vías de desarrollo, guerrillero de la urbanidad, activista por convicción o naturaleza, caballero hermafrodita, precario de la injusticia, garrapata subversiva, miluso desempleado, indígena desconocido, gay o lesbiana posimpresionista, trovador o políglota de la otra avenida, vendedor de tacos, prófugo de la justicia, excluido de la vida, creyente por casualidad, agnóstico y rebelde o insumiso, en fin. Tú, habitante del mundo que no quieres un mundo en el que la condición de no morir de hambre te obliga a morir de aburrimiento. Si anhelas como nosotros un mundo en el que aprendamos a crear y no a creer, a convivir y no a competir, a construir y no a obstruir, te invitamos cordialmente a que participes con nosotros. Somos una radio libertaria, autónoma y plural, que quiere comunicarse y hablar sin intermediarios a la vista. Somos un medio de comunicación marginal intentando explorar nuevos terrenos. Somos un puñado de personas comprometidas no por la toma del poder, sino encaminados a la conquista y el control de nuestras vidas. Somos, pues, una fiel prolongación de los gestos que a cada instante gozan miles de personas, intentando evitar así que un día sean solo 24 horas de vida echadas a perder. Si tú, al igual que nosotros, te sientes y estás harto de tanta falacia neoliberal, del discurso retrógrada y la verborrea política de los negociadores de vidas ajenas, adelante, expandamos la resistencia. Si quieren guerra, pues guerra tendrán. Las armas de fuego vamos a destruir y con palabras habladas vamos a disparar. ¡En guardia! Desde el tercer planeta del sistema solar, Comité Clandestino Revolucionario Radiofónico, Comandancia General de la Quebuelga Radio, 91.7 MHz, Ciudad Monstruo.